Bien, hermanos, qué lindo estuvo aquí el Espíritu de Dios durante los cantos, durante esta alabanza, amén. Es un espíritu muy dulce cuando está presente el Señor. Quiero orar antes de predicar, hermanos, si inclinen sus rostros. Padre Celestial, gracias una vez más. Te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria como acabamos de cantar, Señor, lo mereces. Gracias, Señor, porque estamos aquí obedeciendo tu palabra y vamos a escuchar no solamente estos cantos, pero tu palabra, Señor. Pido, Señor, que toques cada uno de nuestros corazones. Al escuchar, estás transformando nuestros corazones, Señor. Nos estamos haciendo más cada día como Cristo. Y es lo importante, Señor, que seamos fieles testigos de lo que has hecho en nuestras vidas y lo compartimos con los demás. Señor, pido tu bendición sobre este mensaje, que sean tus palabras, Señor, y ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a entender lo que nos quieres decir en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un mensaje el Día de los Padres. Con su permiso, hermanos, voy a compartir unas citas que encontré sobre la paternidad. Amén. Papá, el primer héroe de un hijo, el primer amor de una hija. Un padre no te dice que te ama, él te muestra. Los padres simplemente tienen una manera de poner todo junto. Amén, hermanos, los papás son los que saben arreglar las cosas. Un padre es alguien a quien admiras sin importar cuán alto crezcas. Y bueno, en mi caso, mi hijo Samuel, cuando ya se pone a un lado, yo tengo que mirar hacia arriba. Pero aunque él tiene que mirar hacia abajo, todavía él me admira, aunque me está viendo por abajo. Qué bonito, ¿no? Que nuestros hijos crezcan. Nos dice otra cita que encontré de un señor que se llama Juan Green. La naturaleza de la paternidad es que estás haciendo algo para lo que no estás calificado y luego te vuelves calificado mientras lo haces. ¿Entendido, hermanos? No hay escuelas, más bien no conozco ni materia en las escuelas ni en los colegios que te enseñen cómo ser padre. Y creo que es la responsabilidad de la iglesia enseñar cómo ser buenos padres. Encontré un ensayo y lo puedo decir de esta manera. Se titula Mi Padre y empieza así: cuando yo tenía 4 años de edad, pensaba, mi papá puede serlo todo. Cuando yo tenía 5 años de edad, pensaba, mi padre sabe muchísimo. De 6 años de edad, pensaba, mi papá es más inteligente que tu papá. ¿No has escuchado eso? Ya de 8 años de edad pensaba, mi papá no sabe exactamente todo. Ah, caray, ya el niño se cree que puede discernir eso. A los 12 años de edad pensaba yo, naturalmente papá no sabe de eso. Es muy viejo para recordar de su niñez. Oiga, no digan eso. De 14 años de edad pensaba, no le hagas caso al viejo. Es un anticuado. 21 años de edad pensaba, el viejo está pasado de moda. De 25 años de edad, yo decía y pensaba, papá sabe de esto. Claro, lo sabe por la edad que tiene. Él tiene mucha experiencia. 35 años de edad pensaba, no voy a hacer nada hasta que hable con papá. 40 años de edad, me pregunto cómo papá lo hubiera hecho. Era tan sabio. 50 años de edad, si estuviera papá, yo daría cualquier cosa para hablarle de esto. Qué lástima que no lo aprecié. Qué sabio era. Pudiera haber aprendido mucho de él. En las etapas de la vida, hermanos, realmente nunca cambia nuestro papá. Es el mismo hombre. Lo que cambia somos nosotros. Y de jóvenes creemos ciertas cosas por nuestra falta de experiencia o nuestra ignorancia, pero vamos desarrollando a través de la vida el reconocimiento que el Padre es un don de Dios. Y lo voy a calificar un buen Padre, porque sabemos que también existe lo opuesto. Amén. La iglesia siempre enfrenta la verdad. Y muchas veces hay temas, como en un sermón de hoy, que tenemos que aclarar ciertas cosas para tener bien entendido el contexto y saber las cosas como se deben saber. Quiero que vean entonces, y vamos a ver aquí en el Día de los Padres, tenemos la idea de que Dios dotó a los padres con hijos, igual a los hijos, los padres. Es una relación de dos caminos. Amén. Qué bendición tener hijos. Qué bendición tener padres. Buenos padres, hermanos. Se entiende por las investigaciones que se han hecho, especialmente en la época que vivimos, que la unidad familiar es una gracia que Dios estableció. Lo voy a decir otra vez. La familia unida es una gracia, es un favor que Dios estableció como fundamento de una sociedad sana. Es decir, una familia sana representa una sociedad sana. Tan importante es la familia. Igual, es el diseño de Dios. Lo primero que estableció en el huerto de Edén es, estableció la familia. Amén. Hombre y mujer. De ahí, la familia, de ahí la sociedad. Entonces es lógico decir que a medida que la familia prospera, también lo hace la sociedad. Sin embargo, también es cierto lo contrario, hermanos, que a medida que la familia se deteriora, también lo hace la sociedad. No hay nada más importante que la familia. Y especialmente la familia o las familias de Dios. Nosotros somos luz en este mundo. No te tengo que decir, hermanos, qué nivel está la familia en el día que vivimos. Y el promedio de los divorcios. No tengo que decirles. Es un ataque de Satanás a lo que Dios quiso bendecir y a lo que Dios diseñó para que pudiéramos ser sanos en nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones aprendimos en la familia. ¿Saben? Entonces, les quiero enseñar algo que tengo como un versículo y voy a enseñarles varios versículos en este Día de los Padres. El primero se encuentra en Efesios 6. Y fíjense lo que se dice allá arriba. Dice, hijos, honra a tu padre. ¿Cierto, hermano, lo que dice? Que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, si tú honras a tu padre, tiene una promesa que está conectado. Te va a ir bien, según la palabra. Vivirás un largo vida. Los mismos versículos lo dicen, pero me quiero enfocar en lo que dice aquí, honrar. ¿Qué significa o qué quiere decir honrar? Es de estimarlo o de valorarlo, de respetarlo, de ponerlo en su lugar. Saben que el padre tiene su lugar en la familia y los hijos también. Es importante, hermanos. Tenemos entonces esta idea y vamos a ver lo que nos tiene que decir el Señor en Mateo capítulo 7. Es uno de mis versículos favoritos, especialmente un día como lo que vamos a celebrar, lo que estamos celebrando hoy. En Mateo 7, del 9 al 11, dice esto. Y esas son palabras del Señor. Si tiene una Biblia que muestra las palabras de Jesús, estas van a estar en rojo, ¿no? Estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Quién es de ustedes? Y no hay que olvidar que Jesús está hablando en ese momento a los padres. Bueno, si no eres padre, también puedes aprender. Cuando seas padre, ya lo aprendiste desde ahorita, ¿no? ¿Quién es de ustedes? Vamos a decirlo como es. ¿Quién es de ustedes los padres? Lo que está diciendo Jesús. Si su hijo le pide pan, le da una piedra. Bueno, no tiene sentido. Mientras que esté pidiendo una cosa y le dé otra cosa. El versículo 10 dice algo similar. Si le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Pues, y esa es la conclusión del Señor, si ustedes, los padres, aún siendo malos, déjenme también explicar eso. Padres malos somos. Y uno dice, ay, pastor, un mensaje tan negativo en un día tan positivo. Bueno, vamos a entender las cosas como deben ser, ¿no? Cuando dice eso, nos está comunicando Jesús, nosotros padres, según los siendo malos, es decir, que vivimos en la condición humana pecaminosa. Vivimos en un mundo que ha caído en un mundo de maldición, ¿cierto o no? Pero eso no quiere decir que no existe en nosotros también la capacidad de ser buenos, pero existe que hay una lucha. La carne contra el espíritu, ¿no? Entonces Jesús reconoce eso. Esos versículos que muchas veces de repente desaparece alguien de la iglesia porque no escuchaste al pastor. Él dijo que los padres, bueno, siendo malos, yo no soy malo. Bueno, tiene un contexto. Vamos a ver cuál es. La comparación es con el Señor, nuestro Padre Celestial. En comparación y frente a Él, sí somos. ¿Sí entienden? Y es algo que tenemos que establecer. Pero fíjense cómo lo dice. Pues si ustedes, los padres, aún siendo malos, saben, es saber, dar cosas buenas a sus hijos. Y aquí está la clave. Cuanto más, y lo repito, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Entonces tenemos aquí todo el contexto. Hablamos por un momento, hermanos, sobre la relación entre los padres y sus hijos. No solamente nuestros padres terrenales, pero también nuestro Padre Celestial. ¿Saben lo que nos da permiso hacer este versículo en esa relación entre padre y sus hijos? Si queremos sumar, si queremos tomar todos estos versículos y llegar al punto principal, ¿sabes lo que nos está diciendo? Esto, que le puedes pedir a tu padre. Qué interesante, ¿no? Que Jesús, cuando habla de la paternidad, lo compara con pedir. Un hijo pidiéndole a su padre. ¿Pidiéndole qué? Pidiéndole comer pan y ¿qué pide? Pescado. No te va a dar lo que te va a dañar o lo que no sirve. Te va a dar y suplir lo que necesitas. Es entonces como tema central aquí. Lo que este versículo nos da permiso hacer es pedirle a tu padre. es lo más natural que se puede ser un hijo con su papá. Lo más natural de un padre, ustedes que son padres, los que van a ser padres, es esta actividad, a ver si lo puedo enseñar bien. Es que tu hijo viene a ti y te pide algo. Y lo más natural, según la palabra del Señor, es que tú saques tu cartera y tú saques lo suficiente. Y le dices, ¿es suficiente, hijo? ¿No viste lo que es? No lo puedo, decir sin palabra. Lo más natural, según Jesús, en la relación entre padre y hijos, es esto: pedir y dar. Proveer. Papel del padre es proveer. Lo más natural de lo que puede hacer un hijo es pedir. ¿Entendemos? Entonces establece estas dos cosas: pedir y dar. Qué bonito, ¿no? Se ve hasta ahorita la relación entre padre e hijos. Es lo más natural que un padre responde dándole cosas buenas a su hijo, según lo que dice Jesucristo. ¿Y cuáles son los resultados de esta relación que acabamos de ver aquí, lo que estamos viendo aquí entre los padres y los hijos? Primero se desarrolla, hermanos, cuando el hijo pide, vías de comunicación. Ninguna relación sirve de nada si no hay comunicación. Lo podemos decir oración en nuestro caso con el Padre Celestial, ¿no, hermanos? No hay nada más natural y no existe un derecho que tenemos como hijos de Dios que comunicar con Él. Y si vamos a tener una relación sana con nuestro Padre Celestial, tiene que existir y tenemos que desarrollar vías de comunicación. Eso también sirve en matrimonios, hermanos, si no saben. Es un camino de dos sentidos. No puede ser solamente de uno. Tiene que existir los dos. Y también otro resultado de esta relación entre padres y sus hijos es que se cultiva o se desarrolla algo muy importante en estas vías de comunicaciones y se llama confianza. ¿Tienes confianza para acercarte a tu Padre Celestial? Si tienes esa confianza con tu Padre Celestial, puedes tenerlo con tu padre terrenal, pero es al revés también. Tú aprendes a tener confianza de acercarte, de tener acceso a tu Padre Celestial teniendo eso con tu padre terrenal. Muy importante eso. También con esa confianza y esa comunicación que te da esa confianza, también tienes una cosa muy importante, se llama intimidad. Es decir, que ya se conocen. No puedes conocer a alguien que no habla contigo y tú no hablas con ellos. Y lo más importante, lo que estoy viendo aquí, es que el Señor dice, si tu hijo te pide pan, te pide, ¿tú qué le vas a dar? ¿Una piedra? No, le vas a dar pan. Si tu hijo te pide un pescado, ¿qué le vas a dar? ¿Un serpiente? No. ¿Le vas a dar qué? Pescado. ¿No? Pescado en salsa verde. Bueno, ya que estamos hablando de comida, ¿qué puedo decir? Ya tengo hambre. Y como le toca a Sammy hoy pagar, yo ya estoy viendo dónde. Es el único día que puedo decir eso. Bueno, quiero que noten ciertas cosas, hermanos. Si queremos aprender algo este día de los padres, aquí tenemos a Cristo que conecta la oración con pedir y la respuesta del Padre como el que provee. No puede existir algo más importante y central en lo que es ser cristiano. Confianza existe, comunicación existe, intimidad existe. Porque nosotros, hermanos, los cristianos, los que creemos en la palabra de Dios, no somos una religión. Somos una relación. Si no tienes una relación con Jesucristo, jamás pudieras conocer al Padre. Pero si nos acercamos a través de Jesucristo, también nos estamos acercando a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo. Todo funciona a través y por medio de Jesús. Y todo existe por pedir. ¿Qué más podemos pedirle al Señor, hermanos? ¿Solamente comer? No, porque Cristo es sabio. Él busca la necesidad más básica. Pero quiere que también, cuando estamos enfermos, también nos podemos acercarle y pedirle que nos sane. Amén. Pídeselo. También cuando tenemos necesidad, no sé, financiera, podemos pedirle que suple esa necesidad. Si tenemos una necesidad de un corazón quebrantado, de una relación que no sirve, puedes pedir que sane en eso también, en nuestras relaciones entre nosotros. Si no sabemos o tenemos, estamos lastimados, alguien nos ofendió, podemos pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y reconciliarnos. ¿Sí entienden a dónde se lleva todo esto? Pero empieza con comer. Tiene que llegar ahí el Señor para poder comunicar con nosotros. Mira, si yo puedo atenderte en tus necesidades, lo más básico, ¿cómo no también no voy a estar ahí para las necesidades que tienen, que son sumamente importantes y mucho más importantes que comer? Y para mí comer es importante, pero no es nada de lo que el Señor pudiera hacer. ¿Y qué tal nuestra necesidad en el cual que nos encontramos bajo la maldición del pecado? ¿Cómo voy a escapar el castigo, la condena? Solamente pidiéndole, Señor, el perdón a través de Jesucristo. Lo más importante es lo espiritual. Y por eso el Señor empieza donde estamos para llevarnos a donde está. Siempre funciona de esa manera. Nos encuentra donde estamos. Si estamos atorados y tirados en la barranca, Él extiende la mano y Él nos busca donde estamos, ahí donde nos encontramos, para llevarnos a un nivel con Él, sentados con Él, como dice Pablo, en el cielo, en el amado, dice, porque llegamos al Padre a través del amado, y por eso nos ama. Pero siempre nosotros respondemos de la misma manera, lo dije ayer, nosotros lo amamos, ¿saben por qué, hermanos? Porque primero nos amó. Nosotros somos fieles porque primero Él fue fiel. Nosotros somos justos porque primero Él fue justo. Nada de esto sirve si no lo conocemos. Estamos jugando un juego. Entonces, qué manera tan lindo saber, qué manera tan increíble, que cuando conocemos el amor de un Padre, el Señor nos está diciendo que Él es mucho más. ¿No lo dice? Fíjense, voy a acercar porque no sé dónde está ahí. Dice, pues ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y lo puse subrayado. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más qué? ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo? ¿Saben qué? Nuestro Padre Celestial es mucho más. Bueno, con permiso. Entonces, cualquier bueno que encontramos en nuestro Padre terrenal, que está hecho en la imagen de Dios, ¿cierto? ¿No nos dice eso Génesis? ¿En qué forma fuimos hechos? En la imagen de Dios. Claro, esa imagen está fracturada por el pecado, pero no quiere decir que todavía no podemos encontrar buenas cosas. El mismo Jesús dice eso. Hay buenas cosas en nuestros padres terrenales, pero yo les estoy diciendo, cualquier cosa bueno que encuentres en tu Padre terrenal, nuestro Padre Celestial es mucho más. Entonces encuentra una cosa nada más. Piénsalo por un segundo. Aquí ahorita les voy a dar la oportunidad de llenar esa pregunta en sus pensamientos. ¿Sabes lo que veo en mi padre, Horacio Correa? ¿Sabes lo que veo en mi padre y algunos de ustedes lo conocen? Amor. ¡Qué bendición tengo! Mi padre, 92 años, yo de 62. Siempre por 62 años he conocido amor. Y entonces, ¿sabe lo que me está diciendo la palabra de Dios? Roberto, tú no tienes excusa ni pretexto para decir que no me conoces a mí como Padre Celestial, porque conoces el amor de tu Padre terrenal y yo soy mucho más. ¡Wow! ¿Qué responsabilidad tengo yo o nosotros? Puedo decir lo mismo de... Estoy viendo a Tania sonreír. ¿Qué ejemplo tuviste con tu abuelo Roberto? Con tu papá, hermana Telma. De amor. ¿Te das cuenta? Que el Señor quiere revelarse. Quiere que lo conozcamos. ¿Y sabes lo que hizo? Nos dio padres. Y entonces, eso nos muestra nuestros padres buenos, los atributos de nuestro Padre Celestial, y llegamos a entender entonces quién es. Y es importante entender que el carácter de un buen padre es de una siempre, de uno siempre haciendo todo lo posible para el bienestar o el beneficio de sus hijos. Pero ahorita voy a dar una vuelta porque es necesario. Yo lo aprendí porque una vez alguien se acercó a mí después de este sermón, que siempre es diferente, ya es muy diferente que lo he enseñado antes, pero los principios no. Y dice, oiga, pastor, para mí es difícil amar a Dios el Padre porque no tuve un buen padre. Entonces voy a decir esto, porque nosotros debemos vivir en la luz de la verdad. Y la realidad es que así es para algunos, y lo siento, que no tuvieron una buena experiencia con sus propios padres. No quiero que levanten la mano, pero algunos saben de lo que estoy diciendo. Y esto también aprendí porque como maestro muchas veces así dices las cosas, oye, llévate esto a tus papás. Y dice un niño una vez, me dijo y me quebrantó el corazón, yo no tengo papás, yo vivo en foster. ¿Qué te pasa, Roberto? El hecho de que tú tuviste una familia sana y los dos padres unidos no quiere decir que todos vivieron así. Entonces me hizo sentir por lo menos humildad para aceptar que no todos han tenido la misma experiencia. Entonces yo les voy a decir esto. Entiendo que posiblemente hay personas aquí que no tenían o no tienen una relación positiva con su padre. Y lo siento, tal vez, pero sí puedo decir esto con todo confianza, tal vez tienen una figura paternal como un padrastro, un tío, un abuelo, hermano, un maestro, un amigo, un pastor. Tal vez hay un hombre en tu experiencia de vida que ha sido bueno, es un hombre que ha bendecido tu vida. Entonces tú también tienes esa imagen y ese entendimiento de lo que es ser un buen padre, porque a través de esa persona se refleja la bondad de nuestro Padre Celestial. ¿Tendrán esa persona en su vida? Yo sí. Yo tuve un maestro, un entrenador en la prepa. Yo jugaba fútbol americano y siempre estaba yo más pequeño que los demás. Y él, por alguna razón, se juntó a mí y siempre me creía en mí. Y yo casi no hago el equipo, pero ahí estaba sentado yo en la banca, siempre esperando mi oportunidad. Y un día este entrenador dice, te toca entrar. Híjole, qué feliz estaba. Pero lo que no sabía es que iba a ser un juego en donde tuve mucho éxito y nunca me senté otra vez. Y él nada más estaba así. Buen trabajo, Roberto. Una experiencia con un hombre que tomó el papel de padre. Claro, en otras circunstancias. Todos tenemos esa imagen y esa experiencia con alguna persona que nos muestra lo que es ser un buen hombre, igual un buen padre. Y con eso tenemos permiso de entonces llevarlo infinitamente y multiplicar lo bueno y la bendición que tuviste con aquella persona, siendo tu propio padre o siendo una figura paternal. Eso te lleva a entender y experimentar que mucho más es así nuestro Padre Celestial. ¡Qué increíble! Puedes buscar pretextos para esconderte de la realidad de lo bueno que es nuestro Padre Celestial, pero si tuviste o has tenido esa experiencia, delante de Él, jamás cuando tienes que dar cuentas un día, jamás pudieras decir que no sabías. Y aquí estamos para romper cadenas, hermanos. Romper cadenas. Sí, todos hemos tenido experiencias que no han funcionado. Todos hemos tenido malas experiencias, pero en relaciones. Pero eso no es un pretexto ni excusa para no mirar arriba y ver lo bueno en alguien y después saber que nuestro Padre Celestial es mucho más. ¿Amén? Entonces es bueno el Señor. Entonces, llegamos a Salmo 103, del 13 al 14, lo van a poner en la pantalla. Y nada más lo voy a leer para también enseñar que no solamente lo dice Jesús y habla del contexto de un padre bueno y del Padre Celestial, pero el salmista lo dice. Mira lo que dice, ¿cómo un padre se qué? Compadece. ¿Como quién? ¿Como un padre? Está haciendo una comparación. ¿El salmista? ¿Comparación con quién? Un padre. ¿Qué pasa ahí? Como un padre se compadece de sus hijos, así se, ¿qué? Compadece el Señor de los que le temen. Entonces, como un padre, es el Señor, ¿no? En este caso tiene compasión, es compasivo. Entonces nosotros podemos ver que el Señor es como un padre. Llegamos entonces a entender que el Padre compadece de sus hijos. Cuando somos débiles, tal vez de conocimiento o de fuerza para hacer lo bueno, ahí es donde Él toma provecho y nos enseña. Cuando hemos ofendido, Él nos muestra cómo perdonar. Cuando queremos que todo vaya a nuestra manera y no somos pacientes, Él nos enseña paciencia. Cuando estamos enfermos, Él nos consuela. Cuando hemos caído, Él nos va a levantar. Cuando tenemos necesidad, Él va a proveer. ¿Entienden? Como un padre. Entonces, este versículo también nos dice, en la última parte, y yo creo que es importante, que dice, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Oye, esa frase de que Él sabe de qué estamos hechos, ¿no lo hemos dicho? Cuando tenemos amistades o conocimiento de ciertas personas, no sé, el trabajo, donde sea, y dices, ah, yo sé de qué estás hecho. ¿No lo hemos dicho? Este cuate aquí, pues, está hecho de papel, cualquier cosa y se derrite. esta persona, bueno, uno puede ser hasta grosero, que no sea así, pero yo sé de qué estás hecho. ¿Sabes lo que más me encanta de la comparación de que Dios es como un padre que tiene, que es compasivo? Es el hecho de que, podemos llegar a entender que Él conoce nuestra condición. Es decir, cuando tratamos con nuestros hijos, igual nuestro Padre Celestial que nosotros, sabemos hasta dónde. Y más bien nos dice Efesios 6:2 que no hay que provocar a nuestros hijos, porque los vas a enojar y se van, no lo han visto en sus vidas. El padre bueno sabe hasta dónde con sus hijos. Es decir, los límites. Más bien nos dice la palabra que no nos va a tentar, lo vimos la semana pasada con José, que nunca nos va a tentar con más allá de lo que podemos soportar o aguantar. Pero con la prueba nos va a dar una manera de escapar. El padre siempre sabe hasta dónde. Cuando tú sientes que ya no puedo más, o que esto es muy difícil, o que no entiendo, nunca te va a llevar el Señor a quebrantarte, a destruirte. Te va a llevar a la línea para que sientes el fuego y aprendas algo, pero para que te puede levantar y edificar y puedes crecer. Qué bonito saber eso del Señor, ¿no? Que nunca te va a llevar a un límite y ahí ya todo se acabó, ya no puedes. No, porque te ama. Es decir, nunca nos pone en una situación para deshacerse de nosotros, para quebrantarnos o destruirnos más bien, pero para enseñarnos y levantarnos. Eso es lo último que quería decir sobre eso. Termino con esto. Hay un pasaje que nos habla de un padre bíblico. ¿Se recuerda de Jairo? Es el principal de la sinagoga. Se encuentra en Marcos 5 del 21 al 24. Lo van a ver en la pantalla. Espero que lo puedan ver. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, que se estaba en el mar de Galilea, y regresó, se reunió una gran multitud alrededor de él. Es que habían oído de él. Jesús era famoso por sus sanaciones. Y dice, y él se quedó junto al mar. Es decir, Jesús se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo. Esta persona, oficial, era un hombre poderoso, con influencia, con autoridad. Y me imagino un hombre teniendo ese puesto, también un hombre con recursos. Y yo me imagino que, como vamos a ver, tenía una hija enferma, muy enferma, que hizo todo, igual que la mujer con el flujo de sangre, ¿recuerdan de ella? Que gastó todo su dinero tratando de buscar atención médica, doctores que le pudieran sanar. Llega este hombre Jairo con el corazón en las manos. Un hombre con autoridad, con posición, con influencia, y no sabía qué hacer porque su hija estaba casi muerta. Ahí lo dice. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. ¿Qué es lo que pudo hacer que este hombre tan importante, este hombre con autoridad, este hombre con este puesto, pudiera haber llegado, buscado primero, después de haber oído de Cristo? Haber oído que sana. ¿Quién sabe quién le dijo? Tal vez un vecino o alguien que conoció a alguien que conoció a alguien. ¿Te das cuenta cómo sirve el evangelio? Alguien le dice a otro y otro le dice a otro y otro le dice y dice, ¡ay, ese hombre existe que puede tocar a los enfermos y los sana! ¡Sí! ¡Yo voy a verlo! Y este hombre con autoridad y con un puesto alto, ¿cómo es posible que se pone así? ¿Qué es lo que lo motivó?
el amor de su hija.
Y se encontró que en el hombre correcto.
Puedes ir a buscar donde quieres, hermano, en el mundo, lo que te falta, pero siempre te van a defraudar.
Nunca te van a completar y nunca van a llenar el hueco de tu corazón como lo puede ser Jesús.
Amén. ¿Y cómo es que se pudo humillar así? ¿Cómo es que se pudo quebrantar así? Por amor a su hija.
¿Te das cuenta del amor de un padre?
Y fíjese lo que sucede ahí. Que no solamente se postró a sus pies, pero le rogaba. Le rogaba. Con insistencia. Diciendo, mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva.
Pero no termina ahí. ¿Sabes las palabras más lindas que puedes leer en todo este pasaje?
Jesús fue con él.
Hermanos, el amor de un padre es lo más bello que podemos experimentar. Claro, lo mismo que dije el día de las madres, pero hoy es el día de los padres. Y si tú has experimentado con ese amor, fíjense, hermanos, fíjense, entonces conoces el amor de nuestro Padre Celestial, pero mucho más. Bendiciones, hermanos, en este día de los padres. Voy a pedirles que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Tenemos mucho que aprender, Señor, pero lo que sí conocemos, Señor, y lo que sí sabemos es que a través de el amor de un buen padre, también así también conocemos de tu amor, pero sabemos que es mucho más. Ayúdanos a ver las cosas claramente, Señor, sin distracciones o sin las mentiras y los engaños de este mundo, las dudas y el temor. Ayúdanos a verte como eres. Y con eso, Señor, estamos establecidos en nuestra relación contigo, que nunca nos vas a defraudar, Señor. Siempre estarás con nosotros buscando nuestro bienestar, queriendo bendecirnos. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana. Bendiga a todos los papás aquí. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.